noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo creo que la selección debe ser de todos. Tenemos que conseguir que todos quieran venir a la selección. Obviamente, a largo plazo está en el 2026, pero hay que ir formando un equipo, haciendo un grupo, pero ganando a la vez, ¿no? Entonces ese es el gran reto.
Es la voz de Duilio Davino, que llega a un puesto importante con relación a la selección mexicana de fútbol. Es el director ejecutivo de selecciones nacionales, Rodrigo Ares de Parga, y queda como director de selecciones varoniles, Duilio Davino. Un saludo en este viernes 2 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes. Héctor, buenas tardes, para servirles.
Qué gusto tenerte, Chelis, el día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, qué gusto estar con ustedes. A Chelis, un abrazo para ambos. Y para mi hija, Grecia, que cumple hoy años, ¿no? Acá en Guadalajara, nunca nos escucha, pero bueno, está bien ahí. Hay que dar la referencia.
Muy bien, muy bien. Nos escucha alguien muy importante también que cumple años justamente el día de hoy. Primeras palabras de Fernando Ortiz, ya las dio allá en Monterrey, una entrevista de Mauricio Imay, la que hizo a Duilio Davino, al que acabamos de escuchar. Javier Aguirre renovó con el Mallorca. Leo Messi va a decidir su futuro dentro de unos días. Edson Álvarez podría jugar en el Dortmund. El equipo de Denver venció al Heat. Mañana el Atlante frente al Tapatío en el juego de vuelta de campeón de campeones del fútbol mexicano. También estaremos platicando el día de hoy acerca de Funes Mori, que podría llegar a Pumas. El equipo dirigido por Antonio Mohamed, el portero Oscar Wally, que se despidió del equipo Lugo allá en Galicia, en España, podría llegar al equipo del Guadalajara, porque todo parece indicar, Chelis, que Fernando Hierro quiere reforzar la portería del equipo subcampeón del fútbol mexicano.
Sí, quiere tener una real competencia. Para mí, tendrían que echarle ojo al muchacho que juega en expansión, que pertenece a Guadalajara. No le tendrían que echar ojo porque es del América, perdóname. Tienen que reforzarlo, esa posición. El Lugo descendió, el Lugo bajó de categoría a primera preferente, es hijo de mexicanos. Ojalá tenga este Jiménez la competencia necesaria para que prospere más.
Sí, porque tuvo algunos errores, Jiménez, buen portero, todavía no consolidado, todavía no una figura de la portería, pero sí tuvo algunos errores en el torneo que acaba de terminar. La selección mexicana femenil sub-20 avanzó a la final después de derrotar a Canadá y obtiene Héctor su boleto al campeonato mundial sub-20, 2-1 sobre el equipo de Canadá, y el rival será Estados Unidos o Costa Rica.
Sí, bueno, ahí están los enfrentamientos constantemente con Canadá, constantemente con Estados Unidos. Son nuestros rivales de este momento. Beto, ha cambiado un poquito el mapa. Canadá, Chelis se recuerda, no figuraba hace muchos años. Solo ha ido a 2 Copas del Mundo, la de México 86 y la última de Qatar. Así que Canadá no tenía la evolución de fútbol que está mostrando ahorita en varones y en mujeres. En mujeres más o menos se ha mantenido como una selección de gran nivel. Normalmente, pero en ahorita es normal pues que esté en semifinales Canadá, y México también es normal que esté peleando estas posiciones, pero Canadá en varones sí tiene un disparo hacia arriba impresionante, ¿no? Hay que ver cómo madura en esta Copa de Oro, cómo lo vamos a ver, ¿no? Pero esto de la femenil, qué bueno, Beto, porque nos hacía falta buenas noticias en el femenil, nos había ido muy mal.
Totalmente, totalmente, porque se han acumulado las malas noticias en torno a las selecciones mexicanas. Varoniles, es un buen resultado sin duda, y también antes de ir al corte, Haaland afirmó en una entrevista con la BBC de Londres que Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo, el técnico del equipo del Manchester City. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Conoce Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Form. Como técnico del equipo de Monterrey.
La institución ha demostrado a lo largo de los años ser una institución sinceramente muy, muy, muy ejemplar. Y es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir a Monterrey. Hoy se me cumple, soy un afortunado de poder ser el entrenador de Monterrey. Lo tomaré con toda la responsabilidad debida a que se debe ese escudo y defenderlo a morir. ¿Cómo debe jugar? Sí te puedo llegar a decir que vamos a ser un equipo muy ofensivo. De eso no tengo ningún tipo de duda. Vamos a ser un equipo agresivo, de local, de visitante. Trataremos de volcar nuestro fútbol, no importa con quién juguemos ni con qué nombre dentro del campo juguemos. Creo que los chicos tienen que saber que el que entra tiene que hacer la misma función que lo estaba haciendo, y ojalá podamos mostrar todo lo que nosotros queremos demostrar a los chicos en el campo de juego. Esa parte ofensiva es lo principal.
Es una declaración de intenciones del Tan Ortiz, de Fernando Ortiz. No tiene empacho, Chelis, en decir que va a tener un equipo ofensivo, y esto pues se contrasta de manera muy con el estilo del entrenador anterior.
No, es que a eso lo llevan. Yo me imagino que el día que se sentaron con él, le dijeron, necesitamos un equipo ofensivo. Y entonces él repite lo que le pidieron o lo que le encargaron. A mí me parece estupendo la ida del señor Ortiz. No me queda la menor duda de que no tenía equipo antes de ser eliminado por el América. Al otro día ya lo tuvo. Y lo único que no me parece es que no se haya ido a despedir y a dar las gracias, porque pues, al final de cuentas el América lo lanza a este estrellato, y tiene toda la razón, cualquiera quisiéramos dirigir al Monterrey.
Sí, fue una terminación un poco abrupta, rara, de Ortiz en el conjunto del América. Yo lo veo, sí. Héctor, como ni mandado a ser Ortiz en el Monterrey.
Sí, pero a mí me queda la inquietud, Chelis, ¿no crees que antes de que lo eliminaran sí hubo algún acercamiento como para llegar el día que lo eliminaron? Él sabía ya que González Iñárritu en el América no lo quería, que estaban ya pensando en cambiar de técnico. Pasara lo que pasara, él ya sabía. Internamente todos sabían que Santiago Baños lo protegía, pero González Iñárritu, que también es parte de la directiva, todas las versiones indican, no confirmado por él, pues, pero las versiones indican que no era muy de su agrado. Pero yo creo que alguna plática previa sí debieron tener, que él estaría con la certeza de que si renuncio al América en este momento, pues el día siguiente o a los dos días o a los tres me va a hablar la gente de Monterrey otra vez para platicar. No sé, Chelis, porque además se combinó.
Puede ser. Yo platiqué un día con él en el hotel y se me hizo la persona más correcta del
mundo. A mí también me parece.
Correcta del mundo. Y entonces, de una persona que pienso que es correcta, no encajaría este plan. Ahora, de que pudo haber sido.
Sí, a mí se me hace que salirte nada más de la América, sí, así renuncio porque me acabas de eliminar, se me hace muy una decisión muy temeraria de un técnico, ¿no? Normalmente dices tú, si ya no tienes contrato, pues ya dejo en manos de la directiva, terminó nuestro contrato ahora y pues me quedo a la decisión que tome la directiva, ¿no? Yo quiero seguir o algo, ¿no? Sería lo habitual, no que tú digas me voy porque pues a lo mejor ya tienes algo arreglado, que es lo que la gente percibe ahorita, que ya tenía arreglado esto antes.
Sí, claro que lo tiene visto la gente eso.
Sí, yo creo que por la parte futbolística, la parte táctica, estamos hablando.
Se acomoda bien, Beto, en esa parte se acomoda bien.
Sí, me parece que sí, que totalmente, que está hecho a la medida del equipo de Monterrey. En el Clausura 2022 terminó cuarto y llegó a semifinales. En el Apertura 2023 terminó primero y llegó a semifinales. Y en el Clausura 2023 terminó segundo y también llegó a semifinales Fernando Ortiz. ¿Cuál es la exigencia de Ortiz en el equipo de Monterrey, Chelis?
Se la voy a poner barata: ser agresivo. Ya no me importa en qué lugar esté, porque sí. Porque si es un equipo agresivo, va a ser campeón. Eso no me queda la menor duda. Pero en el trayecto tiene que ser un equipo agresivo. Todos los partidos, 17, liguilla, cuartos, lo de verdad, agresivo. Luego, después, es fútbol y cualquier cosa puede pasar.
Sí, sí, yo creo que va a dar espectáculo con ese estilo agresivo, proponedor de ataque, de volumen de juego, de llegadas, de goles. Tiene los jugadores para jugar como a Ortiz le gusta. Y lo raro es que en el América no haya un técnico todavía. Pasan los días, Héctor, y todavía el América no tiene entrenador. Lo de Jardiné queda como una posibilidad, pero por lo visto no han avanzado en la negociación con el técnico brasileño.
Es que fíjate, Beto, que a mí me parece que en la escala del 1 al 4, Jardiné es el 4. Y entonces ya les dijo el 1, Javier Aguirre, que no. Ya les dijo el 2, Diego Alonso, que no. Y el 3, que es Matías Almeida, está muy complicado porque Matías acaba de renovar con el equipo de AEK de Grecia, va a la Champions como campeón, pero además firmó con una cláusula de rescisión de contrato de 10 millones de dólares. Es decir, que si el América lo quiere traer, hay que pagarle al equipo griego 10 millones de dólares para separarlo del plantel. Imagínate qué grave sería que el América hiciera, no creo, Chelis, y yo pienso que, no sé, Chelis, tú, pero creo que nadie pagaría 10 millones de dólares para que le vieran un técnico, ¿no?
No, o sea, no, sea Guardiola, te faltó Osorio. Osorio te había dicho.
Osorio era, también, sí.
A lo mejor era el cuarto y luego Jardiné el quinto, ¿no? Así pareciera ser, como que es la última opción, Beto, pero a lo mejor se convierte en la primera, qué curioso, ¿no?
Exactamente.
Según John, el martes dicen quién es, el martes, según
el martes
programa
podría
que estuve con John, que el martes dicen.
Oye, Chelis, ¿y la Volpe, que también levantó la mano?
Levantó la mano la Volpe, levantó la mano Álvaro Morales, levantó la mano cualquiera que tenga mano, la levantamos.
Pues sí, dirigir a la América no es cualquier cosa.
Es muy apetecible, Beto. Claro.
No, y además, pero otra cosa, no todos pueden con el América, ¿eh? O sea, no es que tú digas a cualquiera traigo aquí, no, es que no cualquiera puede con el América. Es un trabajo muy difícil el del América, muy seductor para cualquiera, claro, pero no todos tienen los alcances para manejar un vestidor tan complejo como este.
De,
¿no?,
acuerdo. Sostuvimos durante muchas semanas que por lo que había hecho Ortiz, ya tenía prácticamente garantizada su continuidad con el conjunto del América, que había hecho los méritos, claro, suficientes como para seguir. Y qué vueltas da la vida, qué forma tan repentina de renunciar en este marco, en este contexto que ya nos explica Héctor, y en este momento pues no hay un entrenador con el conjunto del América. El Pollo Briseño, sí.
Déjame comentarte rápidamente, para que Fernando Ortiz, un tipo tan correcto como Chelis ya lo comprobó y como nosotros lo sabemos a través de mucha gente que lo conoce más de cerca, que es un tipo muy correcto, para que él haya tenido el detalle de no despedirse de nadie, de salir contra todos los pronósticos por su voluntad, de anunciarlo él sin avisarle seguramente al dueño del equipo que ya se iba, si no pidió finiquito, si hizo todo eso, Beto, es porque adentro ya le tenían hasta el gorro algunas cosas, seguramente.
Seguramente lo venía cocinando, lo venía maquilando, y maquinando, quiero decir, y bueno, pues ahí termina la historia de Ortiz con el conjunto del América. El Pollo Briseño ofrece una disculpa, dice que desde el fondo del corazón ofrezco una disculpa muy sincera. Chivermanos, estuvimos muy cerca, acariciamos la gloria momentáneamente, pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era momento de vivir toda esta gloria, pero de lo único que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje. No tengo duda que pronto llegará la 13 con trabajo, dice Briseño. Y creo que habrá quedado mucha impotencia, mucha rabia, Chelis, cuando tuvo Chivas el título en la bolsa y lo dejó escapar.
Sí, lo tenía, pero esto del señor Briseño, yo no lo critico, es muy al estilo del señor Briseño. Por eso se ha distinguido, y mira que ese sí lo conozco desde la sub-17. Y desde ese tiempo se manifiesta de la misma manera que lo hizo ayer o anteayer. Es muy, muy al estilo. Y con ese valor, o sea, o con ese plus que tiene el Pollo Briseño, así ha hecho su carrera. O sea, es muy válido ante la afición, el tipo de afición que tiene Chivas, encaja perfectamente con lo que el Pollo Briseño expresa. O sea, junto con pegado, a mí no se me hace... No se me hace raro, se me hacía, si me hubiese hecho raro de otro jugador que nunca se hubiera manifestado, pero un jugador que te festeja las se festeja.
Las barridas.
Y las barridas. Sí, y es un aliciente para el público, pues de aquí soy yo y de aquí me agarro.
Aprovechó sí,
perfectamente el momento.
Claro, es un jugador muy comprometido, muy entregado, con mucha garra, que siente los colores del Guadalajara, y la disculpa yo creo que es válida, sobre todo por la tristeza que quedó entre los seguidores del Guadalajara.
Sobre todo cuando no eres técnicamente Rafa Márquez, Beto, pues tienes que apelar a lo que tienes, ¿no? Corazón, entrega, determinación, personalidad. Sí. Pues es lo que tiene el Pollo Briseño. O sea, claro, la gente da lo que tiene. Y si él tiene eso, pues eso aporta al equipo y de repente es útil. Pero en un torneo largo, él no fue titular, Beto. Jugó 8 partidos y de los cuales solo 2 fue titular. Es decir, sí, claro, él jugaba porque alguien estaba castigado o lesionado, pero en realidad los dos centrales fueron siempre Chiquete y el Tiva Sepúlveda. Él entraba en alguna emergencia, y en cierto, la liguilla, cuando marca muy bien a Furch en los cuartos de final, ahí dice el técnico, bueno, pues este me puede maniatar a Henry Martín en la semifinal, pues se lo dejo, ¿verdad? Y lo hizo bien, y hasta la final cometió ese error en el penalti en una mano, que evidentemente es una imprudencia de él, pero pues también es una jugada que seguramente nunca lo hubiera deseado él ni en su peor pesadilla, y la tuvo y con eso le dieron vida otra vez a Tigres.
Sí, exactamente, y el portero Wally, Oscar Wally, escribió en Instagram, es difícil decir adiós, sobre todo por lo especial que para mí ha sido Lugo, pero después de 2 temporadas toca despedirme de un club, una afición y unos compañeros que me han hecho sentir como en casa desde el primer día. Dice, muchas gracias a todos los que formáis parte del Deportivo Lugo. Aquí el punto es que tiene también la nacionalidad mexicana y en este sentido Chelis podría jugar en la portería del equipo de las Chivas.
Sí, no, es como un México americano, este es un México español, perfectamente encaja. Lo que Héctor me tiene que decir es que cuántas...
Vamos al corte comercial.
¿Cuántas apariciones tuvo?
Volveremos enseguida.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Porque en estas votaciones,
lo más importante,
para informarle a usted, siempre con mucho gusto, todos.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio, desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Chelis Huerta y Murrieta el día de hoy, en este viernes.
Mauricio Chelis, entrevistó.
Sí, claro.
Le respondo a lo de Wally, es que preguntaba Chelis lo de Wally. Primero hay que decirle que no es un portero novato, Beto. Este portero nació el 29 de marzo de 1994, tiene 29 años, es español mexicano. No tiene pasaporte mexicano, lo va a tener que sacar apenas, Beto. Sí lo puede sacar, pero no lo tiene. Sí. Él jugó 38 partidos, Chelis, en la pasada temporada.
Ya,
de
correcto.
Los 42 partidos que jugaron, 38 fue titular prácticamente. Aceptó 51 de los 57 goles en contra. Su equipo fue el último lugar de la tabla, Beto, de los 22 equipos. El último lugar, paró 127 atajadas, 709 pases buenos. Y bueno, jugó prácticamente toda la temporada, Chelis. Prácticamente fue el titular.
Ya, ese dato me faltaba. Y el Hugo jugaba en segunda división.
El Hugo juega en segunda, pasó a tercera, pues, a la tercera de allá, como se llame, porque al final es tercera división. Y bueno, pues era el portero titular, Beto, de 29 años. Y además ha tenido una carrera, no solamente en este equipo, ha jugado, aquí su carrera habla de que estuvo en el Castellón, en el Creta, en el Arturs, en el Sporting de Gijón, en el Huesca, en el Real Zaragoza, en fin, tuvo una carrera muy larga en España y ha estado jugando cada vez más partidos con su experiencia de 29 años, que para portero no es tan viejo, digamos, pero no es un jovencito como la gente puede pensar.
Sí, así o más rápida la información de Héctor Huerta. Mauricio Imay entrevistó a Duilio Davino.
¿Cuál es el principal objetivo de Duilio Davino como director deportivo?
Conseguir que el plan integral al 2026 se cumpla de la mejor manera y que México pueda tener el mejor mundial en su historia.
¿El cambio generacional ya es un hecho en selección mexicana o dependerá de los resultados en el verano?
Que en la selección tienen que estar los mejores. Es importante, por supuesto, bajar 3 años en esta convocatoria a la edad, pero yo creo que hay que ir construyendo el mejor equipo posible para el 2026, pero dando resultados inmediatos. Y también sé que jugadores de experiencia o de cierta edad pueden acompañar procesos, acompañar también a los resultados y hacer que los más jóvenes puedan ir madurando y consiguiendo su lugar en selección.
¿Está en uno de los objetivos de Duilio Davino sentarse a platicar con Javier Hernández?
Sí, sí, por supuesto. Y además que ya habló con él, Diego, pero bueno, parte o una de las partes del plan es también tener una muy buena comunicación con todos los jugadores y una muy buena comunicación con los clubes.
¿De los resultados de este verano depende el futuro de Diego Coca?
La verdad es que no lo sé, Mau, porque capaz que también está en riesgo el mío, o sea, no lo sé. Porque seguro yo tendré que revisar el trabajo de Diego, ¿no? Con un grupo de gente, no yo solo, y también van a revisar el mío, ¿no? Entonces no estamos pensando en ese escenario, pero sabemos que aquí dependemos todos de los resultados, ¿no? Entonces estamos pensando que va a ser un gran torneo, bueno, ambos, y poder entregar resultados.
No es que esté del todo seguro Diego Coca, pero tampoco que marque el rumbo lo del verano.
A ver, Mau, si yo no confiara hoy en Diego Coca y no le diera todo mi apoyo, respaldo, ahí sí yo no debería de estar aquí, ¿no? Porque a mí cuando me invitan, me dicen, está Diego, pues yo entro apoyándolo. Si no, hubiera dicho no. Entonces yo quiero que Diego siga este ciclo y ojalá más, eso indicará que dimos buenos resultados, ¿no? Entonces yo estoy apoyándolo al 100%.
Las bien formuladas preguntas de Mauricio Imay y la encomiable concreción en las respuestas de Duilio Davino. Mau, qué gusto saludarte. ¿Cuál dirías que es la principal cualidad de Duilio Davino como directivo?
Hola, querido Beto, caballero de información, Beto Murillo.
Caballero.
Un abrazo para todos, buenas tardes. A ver, tú conozco a Duilio hace muchísimos años, todos lo conocimos como jugador, yo tuve además la fortuna de conocerlo como compañero de trabajo, fue un privilegio haber sido compañero de trabajo durante varios años de Duilio, y yo lo que te puedo decir es que Duilio durante muchos años se ha preparado para este tipo de retos. Me parece que la tarea que tuvo en Rayados de Monterrey no fue nada sencilla y tuvo éxito, y ahora llega una silla sumamente caliente, y lo platicábamos hace rato en el Centro de Alto Rendimiento con Duilio Davino, pero que no desconoce, porque hasta cierto punto estuvo durante muchos años considerado por selección nacional, y bueno, pues ahora le toca la oportunidad como directivo. Yo te diría, Duilio Davino es trabajador, profesional, responsable y transparente. Y me parece que esos requisitos de repente son muy difíciles de encontrar en un perfil de directivo en el fútbol mexicano.
Hola, Mau, te saludo con mucho gusto. Primero, felicitarte, no me extrañes, muy buena entrevista, es normal en ti. Pero lo que quería preguntarte es, a ver, Duilio sabe, y tú y yo, y todos los que estamos aquí en la mesa platicando, sabe Duilio que el puesto de él es, como lo dijo él, lo aceptó, ¿verdad? Eso era inestable en este momento, ¿no? Porque lo elige Ares de Parga a él, pero cuando venía Juan Carlos Rodríguez y estaba negociando muchas cosas con los dueños de equipos, pues él ya tenía otro candidato que era Ricardo Peláez. Entonces, al final de cuentas, se quedó Duilio, pero sí yo creo que la Copa América y la National League tienen mucho que ver con el futuro de ambos. No sé si tengas esa misma percepción.
Sí, sí. Primero agradezco mucho tus palabras, mi querido Héctor, alguien que siempre tiene información fresca de adentro, de afuera y de donde sea. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Héctor.
Hombre, hombre, Mau.
De acuerdo,
mutuos,
muy de acuerdo.
Tengo la misma percepción, Héctor, y por eso me parece tan valioso y tan interesante esa respuesta de Duilio Davino cuando dice, pues los resultados del verano no solamente van a poner en riesgo la continuidad de Diego Coca, el que va a evaluar esos resultados y ese trabajo de Diego Coca seré yo, pero también habrá alguien arriba mío que evaluará mi trabajo y los resultados del verano, y también mi futuro puede depender de lo que suceda tanto en Nations League como en Copa Oro. A mí me encantó esa respuesta porque te habla con toda transparencia y claridad de lo que está viviendo hoy por hoy Duilio Davino y de lo que sabe que está condicionado a los resultados del verano. Yo le decía a Duilio, te va a llegar muy pronto la calificación. Él llegó hace dos semanas. Me contaba que hace dos semanas estaba instalando en su oficina en el Centro de Alto Rendimiento y el próximo miércoles ya tiene un partido de preparación y en 15 días si no me falla, sí, hoy es dos, no, perdón, en 13 días, el primer partido oficial, nada más y nada menos, contra Estados Unidos, matar o morir de eliminación directa, correspondiente a la semifinal de Nations League. Es decir, en menos de 30 días a Luis Vadino le va a caer la primera calificación con relación al resultado que pueda obtener o no la selección mexicana en esa Nations League, en ese partido en Las Vegas ante Estados Unidos.
Sí. Chelis, te escuchamos.
Más bien no te escuchamos, Chelis.
Chelis, no. Exacto. Mau, pues, excelente entrevista, muy, muy interesante, y ya estaremos desde luego siguiéndola en los distintos espacios de ESPN.
Le puedo preguntar otra cosa a Mau.
Claro.
Oye, Mau, una pregunta, ¿por qué es el primer caso que se da? ¿Por qué el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol toma posesión de su cargo y todavía no se presenta ante la opinión pública en una entrevista, en una conferencia donde explique cuál es el plan de trabajo, cuáles son las metas de la federación bajo su mando? ¿Por qué Juan Carlos Rodríguez lo tienen tan escondido?
Acá estoy, ¿eh? Le bastó nada más con la presentación en la asamblea de dueños, Héctor.
Una foto.
Sí, hoy en el centro de alto rendimiento preguntábamos lo mismo, ¿no? Se nos hace muy raro que a esta altura todavía no haya sido presentado el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy mismo me enteraba que el propio Juan Carlos Rodríguez estará haciendo el viaje a Las Vegas para estar presente en el partido del 15 ante la selección de Estados Unidos, y si hay, pues evidentemente también estar en la gran final de ese torneo que será el domingo 18 también en la ciudad de Las Vegas. Pero sí llama la atención que haya sido presentado el director deportivo, el director de selecciones juveniles, que ya esté el director de selecciones, quien tampoco fue presentado, ¿no? Me refiero a Rodrigo Ares de Parga. Y bueno, pues Juan Carlos Rodríguez, me parece que por primera vez en un evento como el de un partido oficial de selección nacional, por primera vez lo vamos a ver el 15 de junio en la ciudad de Las Vegas.
Feliz, no sé si quieres decir algo antes de despedir, sí, a Mau.
Sí, Mau. A ver, Mau, yo me sé que, y buenas tardes, que si no gana los dos torneos fuera. ¿Por qué? Porque el señor Juan Carlos Rodríguez, de alguna manera, su primer objetivo es unir a los dueños. Y uniendo la decisión de quién es el técnico, es su manera de unir a los dueños. ¿Sabes algo?
No, pues lo tienes muy claro, Chelis. Ante eso, ¿qué te puedo decir? Nada más la palomita. mandarte un abrazo y viste el comentario y la información de manera clara, transparente y de la misma manera como la tengo yo, así, tal cual.
Dale.
Gracias, pues, maestro, pues, como es una fuerte maestro, presión para Mico, Coca.
Como sea tu maestro, muchas noticias en pocas palabras.
Exacto. Exactamente. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy y enhorabuena.
Abrazo fuerte, querido Beto, Héctor, Chelis, nada más contarles, recordarles, 7 de junio, próximo miércoles en Mazatlán, México contra Guatemala, 10 de junio en San Diego contra Camerún, y el 15 el partido tan esperado ante la selección de Estados Unidos correspondiente a la semifinal de Nations League. Fuerte abrazo para todos y nos ponemos en contacto ya la próxima semana con lo que será la cobertura de la selección mexicana a lo largo de todo este verano.
Excelente, Mau, que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Buenas tardes. Sí, la presión empieza pronto, empieza temprano, pronto. En la cuestión de Coca.
Sí. Ya está la presión, Beto, ya está. Lo dijo muy bien, el mapa que pinta Chelis es exactamente como es. Fue una imposición más que una designación lo de Coca, una imposición de un grupo que molestó mucho al otro grupo y que el otro grupo ha hecho muy buen cabildeo con varios equipos y hay la mitad del fútbol mexicano está dividida, está muy molesta, y esa mitad quiere que como consecuencia de una imposición de grupo se tome luego la decisión, si no hay resultados, que se quite esa iniciativa de empujar porque mi puño es más fuerte y entonces la selección mexicana pueda tomar otro rumbo con otras personas.
Volveremos enseguida con Mario García, el entrenador del Atlante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, ni en Radio Fórmula, mañana a las 7 de la noche, Atlante Tapatío, juego de vuelta de campeón de campeones de la Liga de Expansión. El Tapatío va ganando 3-1 en la línea. Mario García, el técnico del Atlante. Mario, qué gusto saludarte. Chelis, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, ya listos. Muchas gracias por la entrevista.
Con mucho gusto, Mario. A mí me llama la atención el tema de la motivación en la Liga de Expansión. ¿Cómo manejas la motivación de tu equipo, el Atlante, dentro de una liga que increíblemente no tiene derecho a ascenso a la primera división?
No, pues primero hay que motivarse uno, porque si hace una semana y días que nos dieron la nueva noticia de la prórroga, pues fue muy doloroso. Pero pues no nos queda otra que levantarnos al día siguiente y ponernos a trabajar y a seguir luchando y mejorando para buscar ese sueño de la primera división. Hoy la motivación para los jugadores es saber que este equipo es el equipo que más jugadores ha mandado a primera división en estos 3 años de Liga de Expansión, y que estoy seguro que lunes al menos 1, 2 o 3 jugadores de este equipo estarán siendo buscados como soluciones para primera división. Hoy en día es la única motivación que tenemos, además de la responsabilidad de sostener a este equipo centenario vivo, y eso me parece, bueno, son los factores que nos tienen trabajando día a día.
Hola, Mario, te saluda Héctor. Oye, Mario, sí debe ser duro esto, ¿no?, de tratar de echarle un rollo ahí a los jugadores y platicar con ellos y motivarlos ante una final y tal, pero pues ¿qué sigue después de la final? Nada, un festejo en la noche, que me gusta y se acabó. No hay ascenso. Esta parte todos seguimos sin entender por qué, pero ustedes adentro, ¿cómo la viven? ¿Cómo puedes tú dirigirte a un grupo sabiendo que la motivación es nada, pues?
Hola, Héctor. Pues, mira, es que la motivación viene intrínseca. Pues, digo, hoy Tapatío, que tiene jugadores excepcionales en su formación, en su edad, pues sí, están motivados, ellos están viendo quién se lleva a Paunovi, quién trepa al primer equipo, y nosotros, pues el lunes es sobrevivir en este negocio. Hace 3 años fuimos los más golpeados por la reestructura, y hace 3 años se prometió una fecha para el ascenso y descenso, o por lo menos el ascenso.
No se ha cumplido.
Lo único que nos queda, mira, yo ya fui multado por declarar mal en malos momentos y en malas instancias, y hasta podría parecer que puedo resultar incómodo, pero la realidad es que soy un entrenador mexicano muy preparado y con una experiencia que no cualquiera la tiene, y hoy he enfocado esto en positivo. Lo que nos queda, y más en un club como Atlante, es seguir demostrando que se puede hacer buen fútbol desde México y para los mexicanos, y para los muchachos, pues es el estar en Atlante y seguir teniendo esa luz de esperanza de que un día vamos a estar en primera división.
Y Chelis, adelante. Tu micrófono, querido Chelis.
Yo, esto de la motivación, más allá de lo que les pueda hacer, están mucho mejor ustedes adentro que los que estamos afuera. Número uno. Y número dos, se ve que lleva usted el tema perfecto, porque semestre tras semestre se tiene usted que reinventar en cuanto al equipo. Por ejemplo, ahora hace ya un equipo grande con la Jun y con el Hobbit, y hoy no lo tiene, y entonces tiene que volver a reinventar para una final.
Sí, hola, Chelis, mucho gusto en saludarte. Sí, y para este torneo, y la mitad no pudimos a Bermúdez, a la HUT. La realidad es que Bermúdez, el Hobbit, ha entrenado 3 días después de 2 meses y medio de operación, y lo metes a entrenar esos 3 días después de no haber tocado el balón en 2 meses y medio, y ves la diferencia y lo que nos ha hecho falta, y quizá mañana puede estar para algunos minutos, pero tuvimos que reinventarnos y seguir peleando, y realmente esta liga si algo positivo ha tenido que esta liga de expansión es que si han surgido equipos, jugadores con un buen nivel, es evidente, sí. Porque en primera hay 10 extranjeros por equipo y es evidente que el talento en México existe y que se tiene que mostrar y hoy se ha mostrado en esta liga de expansión,
sí.
Y existe,
sí.
Y eso,
oye Mario,
pues eso es, claro, una realidad, sí.
De acuerdo. Por último, de mi parte, Mario, ¿qué te llevó a rechazar la oferta de Pumas en su momento cuando estaba Rafael Puente ahí como técnico?
Pues mira, ahí con Chelis entenderá, porque yo tengo muchos años trabajando, ya fui auxiliar de Pepe Cruz y campeón de primera. Me tocó esa fortuna de ser auxiliar de Maradona y te hablo de fortuna porque se aprende mucho de una figura como Maradona, quizá no en la parte táctica, sino en tener a uno de nuestros ídolos, a uno de los personajes más influyentes en los últimos 50, 100 años del mundo, en cualquier ámbito, pues se aprende. Y el tema de ir de segundo a un equipo de primera, pues yo prefiero la verdad seguir con el sueño de llegar a primera división con Atlante si no hay una invitación a un proyecto de primera. Y hoy pues y el Chiquito también lo entenderá, estamos un poco subvalorados, minimizados o descartados de primera en muchos proyectos que la realidad y sin faltar el respeto porque ya me traen ciscado con las multas, pues han sido un desastre y siguen volteando a entrenadores extranjeros que no tienen ninguna experiencia y de 10, pues 9 siguen siendo un desastre. Entonces creo que porque esa tendencia tiene que cambiar por efectividad, porque la efectividad ha sido muy baja y con todo respeto también, cuando hablan bien de ellos es por resultados, a veces no es ni siquiera por las formas, porque las formas tampoco son las mejores, aunque haya resultados. Entonces hay que tener la esperanza de que eso tiene que cambiar algún día a favor de los mexicanos.
Pues lo dices con absoluta claridad. Mario, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todo el panel y a toda la audiencia.
Un abrazo. Usted,
un abrazo, Mario.
Usted no le aprendió a Maradona. Maradona le aprendió a usted, que en paz descanse.
Sí.
Eso se lo digo yo.
Muchas gracias.
Y a mí no me multan.
Sí, es cierto. Sí, Y tiene muy buenas anécdotas, Mario. Otro día se las preguntamos con Maradona. Gracias, Mario, que te vaya bien. Y entre paréntesis, arriba el Atlante. Vamos con Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte. Ah, todavía no. En un momentito tendremos a Adriana porque viene la final femenil. Y oye, pues el principal abastecedor de jugadores de expansión a la primera división es el Atlante, que sin embargo no logró llegar lejos a la final en este torneo. Y el Tapatío le va ganando 3-1. No está fácil para el equipo azulgrana mañana, 7 de la noche, tiempo del Centro de México, en el Estadio Azulgrana. Transmites el partido, Chelis, ¿no?
Sí, pero no está fácil. Tiene expulsado a González, tiene a sus dos hombres importantes, sí. Ya lo dijo en camilla, y Tapatío, la verdad, lo está haciendo muy bien, no de ahorita, sino desde que estaba Cadena.
Sí, buen equipo, ¿cómo no? Tiene al Tepa, tiene este chico de apellido europeo, que luego se me olvida no logro recordarlo, tiene
Pérez Buquet.
A Pérez Buquet, exactamente. En fin, buen equipo el de Gerardo Espinosa. Vamos contigo, Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde para todos. Bueno, yo les traigo información de la Liga MX Femenil. Ya estamos a unas horas de que se juegue el primer episodio de esta gran final inédita. Primero será en la casa de las Tuzas del Pachuca. Se prepara todo ya en el Estadio Hidalgo para estos primeros 90 minutos de la gran final de la categoría. Una final inédita porque ambos conjuntos no se habían encontrado en estas instancias, ya se habían enfrentado en cuartos de final y semifinales, pero no en una gran final. Dos planteles, Beto, que tienen sed de revancha, que será la tercera final que incluso jueguen ambos equipos desde que se hizo, bueno, ya esta instauración de la Liga MX Femenil. Las azulcremas ya han podido levantar el título, mientras que las Tuzas del Pachuca en dos ocasiones han caído ante las Chivas del Guadalajara. dos equipos que también hay que mencionarlo, se quedaron con el subcampeonato durante el 2022, las Tuzas en el torneo clausura, mientras que las dirigidas por Ángel Villacampa en el torneo apertura. Así es que hay muchos condimentos especiales para esta gran final y dos equipos que tienen esa sed de coronarse como las nuevas monarcas de la Liga MX Femenil.
Sí, y no sé qué tanta conexión tenga esto, Adriana, con lo que está ocurriendo con la selección femenil, que vino de atrás para derrotar a Canadá en Santo Domingo. Va a jugar la Copa del Mundo Sub-20 femenil el equipo nacional de México de mujeres.
Sí, la verdad es que desde las últimas horas ha habido muchísimas noticias del fútbol femenil, también mañana la final de la Champions, entonces se está hablando y hay que hablar mucho de esta categoría de las mujeres y todo lo que están haciendo dentro de la cancha. Sí. Hoy nos espera un gran espectáculo en el Estadio Hidalgo, donde también hay que mencionarlo, ya no hay boletos, será un lleno total en la Bella Airosa y el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca también se espera que sean lo mismo, se puede romper incluso récord de asistencia en esta gran final.
Hola Adriana, te saludo con mucho gusto. Qué bueno que mencionas esto de las entradas, porque el Pachuca, aún siendo campeones de varones el torneo pasado, no llenaba el estadio. Y hoy tuvo de las peores entradas de la liga, las tuvo el Pachuca varonil. Y esto de que la femenil llene su estadio a una final contra el América, pues esto nos dice mucho de cómo está la afición metida con el equipo femenil. Ahora yo te pregunto, Adriana, en el caso del Pachuca, un tándem ofensivo como este de Jennifer Hermoso y de Charlín Corral, el América no lo tiene, y el Pachuca creo que es la clave para llegar al título, ¿no? Si estas dos chicas funcionan en la final, pues casi te diría que el Pachuca parte como favorito, no sé qué piensas tú.
Sí, la verdad es que coincido contigo, más allá de que ayer las Tuzas en ese día previo a la gran final decían que en esta llave no hay favoritos, pues me parece que ese poder ofensivo que ha presentado las dirigidas por Juan Carlos Cacho a lo largo de la competencia podría marcar mucho la diferencia. 20 goles de Charlín Corral, la coronaron como la campeona de goleo, a 21 goles que lleva Jenny Hermoso, 18 en la fase regular más 3 en la etapa de liguilla. Y si a eso le agregamos que las Tuzas del Pachuca no pierden desde la jornada 10 de este torneo clausura 2023, pone muchísimos condimentos a favor del cuadro hidalguense, aunque ojo Héctor, porque América por su parte no ha perdido y ni siquiera ha registrado empates en la cancha del Estadio Azteca a lo largo de este torneo, entonces veremos qué tanto también las azulcremas hoy pueden mostrar en calidad de visitante para tener esa ventaja que les pueda favorecer para la vuelta en el Coloso de Santa Úrsula. Insisto, creo que es un espectáculo increíble por todos estos condimentos, por la asistencia y la respuesta que están teniendo por parte de la afición, sí. Más que nada porque es una final inédita y que estaremos teniendo un nuevo campeón, que bueno, ya había sido mucha costumbre equipo regio, bueno, pues ahora todo está en manos de las Tuzas y las Águilas.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo y aquí estamos, en Pachuca, les estaremos llevando toda la información en los diferentes espacios de ESPN.
Perfecto, vete por unos pastes, que te vaya muy bien. Adriana Maldonado, 38% para Pachuca, 37% para el América, 25% para el empate en la ida de la final femenil, según el ESPN Football Index. Y seguimos con el toque femenino, vamos con Katia Castorena. Katia, mucho gusto en saludarte el día de hoy. Aquí en el programa viene el juego número 2 de esta esperadísima final, Katia, de la NBA.
Beto, compañeros, qué gusto saludarlos desde Denver en este día después de lo que fue ese juego, uno de las finales de la NBA, donde el equipo de casa, los Denver Nuggets, respondieron ante esa etiqueta de favoritos con una contundente actuación, esa victoria 104-93 ante el Miami Heat, con unos Denver Nuggets que siguen invictos en esta Ball Arena en toda esta postemporada. De hecho, desde el mes de marzo no pierden en casa, saben muy bien cómo aprovechar el tema de la localía, la altura que hay en el estado de Colorado, y eso juega a su favor. Hablábamos mucho previo a ese juego uno de qué tanto podía afectarles el hecho que tuvieron que parar 9 días después de barrer a Los Ángeles Lakers en las finales de la Conferencia del Oeste contra un Miami Heat que se tuvo que ir hasta 7 juegos para definir la serie del Este contra los Celtics de Boston, y parece que ese parón no hizo que perdieran ese ritmo que vienen, no por nada son la mejor ofensiva y lo demostraron una vez más. dominando entonces, aprovechando también la altura que tienen sobre los jugadores del Miami Heat, 46 puntos en la pintura, fue un dominio prácticamente en todos los rubros para los Nuggets.
Oye, Katy, ¿y el favorito es pronto todavía lo entendemos, pero ¿cuál es tu favorito para campeón?
Creo que sobre todo después de lo que mostraron en el juego 1, era mi favorito para campeón previo a que arrancara ya la serie, y después de lo que vimos el día de ayer me sigo quedando con los Denver Nuggets. Están haciendo muy buen trabajo, guiados por su líder, el Joker, Nikola Jokic, y no por nada, como decía, son la mejor ofensiva. Mientras estén así de finos, esa efectividad que están teniendo todos sus lanzadores, además ese estilo que a ellos les gusta, imponer la velocidad, el ritmo intenso, creo que obligan al rival a tener que igualar lo que ellos muestran, y se ve difícil que Miami pueda igualar por lo pronto sobre lo que nos dejó el juego 1, lo que está haciendo este equipo de Denver, que además está muy unido con ese objetivo claro de regalarle a esta franquicia su primer campeonato.
Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un gusto, saludos.
Que te vaya muy bien. Manchester City frente al Manchester United mañana 7:50 de la mañana. Un buen partido que tendremos, Chelis, en la pantalla de ESPN. Guardiola busca ganar la FA Cup mañana contra el Manchester United. Va por su tercera Champions y ya ganó la Premier el afamado Pep Guardiola.
Se le puede atorar más esta final de Copa, la de mañana, que la Champions. ¿Por qué? Porque el rival tiene lo veo más fuerte, más metido, más compacto que al Inter. Mañana se le puede atorar a Guardiola.
Sobre todo porque no ha ganado nada. El United no ha ganado nada, Chelis. ¿Sí? Y el City ya ganó la Premier, está cerca de ganar la Champions también. Entonces, el United se juega todo en este partido.
Sí, oye, en el ESPN Football Index, en el EFI, 74% para la probabilidad de ser campeón del City, 26% para el Manchester United. Este partido del día de mañana que tendremos en la FC Cup entre el Manchester United y el Manchester City. El triplete es el que busca Guardiola en este semestre. Copa, Liga y Champions, ni más ni menos, que es lo que está buscando Guardiola. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Buen fin de semana, queridos Chelis, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien y buen fin de semana.
Dios, un abrazo. Dios, Héctor, gracias.
Adiós, Chelis, un abrazo, Beto, para ti otro.
Igualmente, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.